Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Body, body, wanna feel, wanna feel my body, baby. Such a thrill.
Y sean bienvenidos una vez más a este espacio de la diversidad, como cada jueves. Es un gusto que nos acompañe a través del 104.7 de FM y también a través del www.radio.udg.mx/lagos. Y para mí es un honor estar contigo, Manuel, hoy como cada jueves. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrea. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Y bueno, pues mencionar que no podemos ignorar tampoco los acontecimientos de hoy en Lagos de Moreno. Y es un acontecimiento que también pasa en todo el estado y lamentamos muchísimo el nivel de inseguridad que hay en esta ciudad y en todo el estado de Jalisco.
Así es, Andrea, una situación alarmante la que nos encontramos de la violencia, ¿no? Y justamente en la mañana les escribía de que quien aquel que no crea que la violencia nos alcanzó, nos rebasó y nos mantiene atravesados, bueno, que solo salga a la puerta a echar una miradilla, pues se va a encontrar con eso, ¿no? Aquí en Lagos de Moreno, pues vimos al ejército en la mañana por las calles, los helicópteros aquí volando por encima de la universidad, pues nos mantiene como una situación de paranoia, ¿no? De que no podemos salir, tú y yo ahí, ahorita que termine el programa, pues vamos a hacer un camping aquí.
Algo así.
En la universidad. Porque justamente esto de las violencias está desbordado, ¿no?
Y que tiene una relación con el tema del día de hoy, que es precisamente este serial que ambos estábamos esperando un montón, que es así el es. De las masculinidades.
Así es, Andrea, vamos a tener una serie fantástica, ¿no? A mí es un tema que me gusta un montón, que tú también me lo has compartido, que te gusta también. es una serie de programas en torno a los estudios de género y de los varones y las masculinidades. Bueno, donde estaremos hablando de las masculinidades, ¿no? Este primer programa haremos una aproximación conceptual, ¿no? Cómo aparecen estos estudios de las masculinidades, cómo se han insertado, ¿no? En los estudios de género. Y la representación de las masculinidades en los medios los vamos a abordar en el siguiente programa. Posteriormente vamos a hablar de las masculinidades y la diversidad sexual. Y en un último programa, una tentativa, cómo se reconfiguran las masculinidades en otras personas que se encuentran en alguna transición de género o que se viven en alguna diversidad sexual, como lo habíamos pensado, ¿no? En lo de esto de las nuevas categorías que han aparecido.
Exacto, pero bueno, antes de continuar, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y también el 01800-701-2119. Comuníquese con nosotros y también puede hacerlo, hágalo desde su laptop, desde su celular, a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como la Estatua de Sal.
Así es, Andrea, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros y nos respondan estas preguntitas, ¿no? ¿Cuál es la imagen del hombre que se vende en los medios? Que es para irlo nosotros ahí ya cocinando para el próximo programa. También cómo se ha ido reconfigurando, ¿no? Esta representación de la masculinidad en México, ¿no? Pensemos de cómo era ser hombre en la revolución, en el programa Brasero, por ejemplo, en el cine de los 70, y estas nuevas masculinidades que han surgido, ¿no? Que tenemos aquellas que giran en torno a las narcoseries, pero aquellas masculinidades alternativas que vienen con una perspectiva feminista.
Exacto, y que se permiten manifestarse gracias a la cuestión feminista, pero que al mismo tiempo la parte como más tradicional también se ha reforzado, porque esto es como una cuestión, digamos, un tanto normal cuando se abre una brecha para que se manifiesten otros tipos de masculinidades, de feminidades y demás, o de incluso, por ejemplo, de uniones, siempre hay una... Se busca reforzar la tradición.
Así
es, Andrea.
Eso
también es como una contestación.
Y algo que vamos a ver aquí bien interesante que nos van a... en estas dos entrevistas que vamos a tener el día de hoy con el doctor Guillermo Núñez Noriega, que es licenciado en Sociología, pero tiene un doctorado en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona y que ha realizado trabajos en torno a las masculinidades, diversidad sexual, pueblos originarios. Y con Diana Edith Ferrari, que ella es una educadora popular, que también tiene unas credenciales magníficas, ella viene de Argentina, y nos estarán hablando de un tema, Andrea, que a mí me hace mucho ruido, la tensión que se genera en la construcción de las masculinidades, la implicación que tiene este ser masculino en los jóvenes, por ejemplo, si no cumples con todo este checklist de lo que significa ser masculino, ser hombre, pues bueno, genera un poco de ansiedad, frustración, estrés, depresión, y que en la mayoría de los casos culmina en suicidio.
Sí, y lo interesante es que ciertamente hablando sobre las relaciones de poder y las estructuras que están presentes en nuestra sociedad, una de las cosas que ha hablado muchísimo el feminismo, bueno, son los privilegios que tiene el hombre por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Hablando de una estructura de poder muy marcada, y esto le permite al hombre, digamos, tener un montón de facilidades en la vida cotidiana para desarrollarse. Sin embargo, el privilegio tiene un precio.
Claro.
O sea, no podemos, esta es una de las cosas que también se debe resaltar, porque tú mencionabas, hay una serie de cosas que el hombre debe de cumplir, pero esta serie de cosas, claro, le pueden dar el privilegio de tener una posición privilegiada dentro de la estructura social, pero tiene que pagar un precio.
Así es, Andrea. Bueno, y en este primer emisión de Estatua de Sal vamos a presentar la cuestión conceptual, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Con qué se comen? ¿Y por qué, Andrea? Bueno, para contribuir en la discusión teórico-conceptual, ¿no? De algo que es relativamente reciente, encontramos ahí que el doctor Guillermo nos dice que es de los 90, pero quizá desde los 70, en los estudios feministas, ya se comenzaba a trabajar el tema de las masculinidades. Porque en el mundo de hoy, Andrea, pareciera que basta con usar las palabras adecuadas, los términos políticamente correctos. Estamos en un 2018 en el que tenemos que hablar políticamente correcto, pero que ya no ser parte de un mundo de los opresores. La necesidad de repensarnos, repensar la forma en cómo nos conducimos, cómo nos vivimos, cómo nos relacionamos, es necesarísimo.
Sí, exacto, porque además cuando nosotros estamos pensándonos en cómo nos hablamos, podemos ver cómo es que también existe una parte en el decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien. Y hablar, como siempre, la parte de la historia es una parte que me gusta un montón.
No sé, sí, porque, claro, la no sección sé, histórica la de sección Andrea. Histórica.
Bueno, es que la romántica nos hace pensar en por qué surge esta cuestión de las masculinidades. Claro. Y una parte importante, tú lo mencionabas, son los estudios precisamente feministas. Es que el feminismo no es un movimiento que nazca en o que tenga un auge importante en los años 70, porque ya es un movimiento que viene dándose desde el siglo XIX, se habla de la primera ola, pero la segunda ola del feminismo que se da en los años 70 es una ola importante, porque no solamente habla de la cuestión de la mujer y cuestiona todo este tipo de estructuras, sino que también vamos a ver que hay una manifestación de la homosexualidad que va a estar presente dentro de las manifestaciones del feminismo. ¿Y qué tiene que ver la homosexualidad con la cuestión masculina? Un montón de cosas, porque la homosexualidad, hablando de las relaciones solamente entre hombre y hombre y dejando un poquito de lado, a lo mejor hasta el momento, la cuestión lésbica, pero la homosexualidad entre dos hombres hace cuestionar que, a ver, hay un hombre que es, tú lo ves físicamente un hombre, se viste como hombre, habla como hombre, entonces él no puede tener una orientación homosexual, o sea, ¿cómo es posible que le pueda gustar a alguien? Porque claro, había un estereotipo que todavía sigue estando presente, en el que el homosexual es un hombre afeminado, el homosexual quiere vestirse de mujer, entonces este tipo de estereotipos son los que están presentes dentro del imaginario colectivo de las personas. Cuando los homosexuales llegan a manifestarse en los años 70, pues ¿qué pasa? Hay un cuestionamiento a este imaginario colectivo y precisamente se percatan de que hay otras formas de ejercer la sexualidad y que el estereotipo de lo muy masculino no es precisamente eso que debe estar presente siempre en el ejercicio, por ejemplo, de la sexualidad.
Así es, Andrea. Y bueno, esta Diana, Edith, nos estará hablando justamente esto que menciona, ¿no? ¿Cuál sería la, si pusiéramos ahí a contraluz las masculinidades? Bueno, sería la feminidad, pero también esto de la homosexualidad juega un papel determinante en cómo se reconfiguraría, ¿no?, esta identidad de género en los hombres. Pero Andrea, ¿qué entenderíamos por masculinidad, no? Bueno, aquí en esta información que tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, definen que la masculinidad se define, valga la redundancia, como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Actualmente, bueno, se cuestiona esto, ¿no? No hay un concepto unificado, Andrea, tú y yo somos amantes de los conceptos de las categorías. Pensar, ¿no?, que hay diferentes tipos de masculinidades, ¿no? La masculinidad hegemónica, que viene de los opresores, una masculinidad subordinada, que ahí también ya nos van a estar hablando de esas masculinidades marginales, ¿no? Masculinidades alternas, el machismo, los micromachismos, o sea, este catálogo amplísimo que podemos encontrar dentro de las masculinidades y de cómo se viven los hombres.
Sí, pero también una cosa importante es el siglo XIX, uno de los parteaguas dentro de la definición de lo que significa ser hombre, viene mucho de las clases o de la burguesía. En el caso de Europa, que también México, los intelectuales mexicanos estaban muy conectados con las tendencias europeas, porque además era la moda, ¿no? Claro. Siglo XIX, modernidad, Francia, todo, y que hay una construcción de cómo se debe ser hombre en estos países y que evidentemente va a estar marcado muy en México. Una cosa interesante precisamente es que en el siglo XIX se retoman todas estas historias que pertenecen a la época medieval y entonces aparece el héroe, aparece el príncipe, aparece el villano, por ejemplo, que son personajes de lo masculino y van a ser reinterpretados y van a ser retomados en el siglo XIX en muchas de las historias y también en la configuración de muchas del vivirse cotidianamente, que uno de los ejemplos más claros está en el siglo XIX se construye el caballero inglés, o sea, todo lo que debe ser un caballero, y en ese sentido el cómo debes comportarte bien, cómo debes mostrar tu masculinidad, hacer ciertos juegos que demuestren tu hombría, competir, luchar por buscar una mujer, ¿no? Además conquistarla, que está conectado con la época medieval, el príncipe, claro, pero que está muy traído hacia el siglo XIX y que luego será incorporado también a nuestra forma de vivirse estas relaciones de género.
Yo considero re importante tener estos aspectos históricos que señalas, Andrea, de cómo se ha ido construyendo esto de la masculinidad, porque ahí en las entrevistas vamos a hablar de esta cuestión de clase, ¿no? De grupos de dominados y dominantes, en la cual, por ejemplo, pensar en esta masculinidad francesa, cómo se contraponía con la masculinidad de los pueblos indígenas de América Latina, ¿no?
Que no encajaban, por cierto.
Estaba esperando con muchas ansias este programa, Andrea, pero vamos a nuestro primer corte de estación.
Vamos,
y regresamos.
No se vaya.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Y ya de vuelta en la estatua de sal, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Y si nos está escuchando nuestra retransmisión a las 11 de la noche, bueno, pues comuníquese a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como la estatua de sal y ahí estaremos también al pendiente de sus mensajes, porque ciertamente nos vamos de la cabina, pero seguimos al pendiente de todo,
André,
lo que ocurre.
Y bien, pues seguimos hablando de este concepto en construcción, ¿no? Lo que son las masculinidades. Hemos estado hablando de qué son, de cómo podríamos ponerlas en un escenario para la transformación, ¿no? Decir, bueno, si estamos en este momento en una mesa de discusión para hablar de las masculinidades, es para dejar la reflexión, ¿no? Para abonar en las discusiones que se realizan desde la academia, para reconfigurar las prácticas y discursos que se viven en torno a.
Exacto, porque a veces nosotros en nuestra vida cotidiana no entendemos o no, es más, ni siquiera nos ponemos a pensar porque lo cotidiano se vuelve tan invisible.
Así es.
Que pasa desapercibido y no sabemos cómo esto, lo cotidiano, lo invisible, ha sido construido.
Y es que, Andrea, los estudios de masculinidad son un desafío intelectual, político, intelectual, porque hay que construir una categoría analítica, heurística. Esto es que permita proponer definiciones, dimensiones, conceptos, variables, indicadores, una serie de cosas nuevas para repensar una masculinidad que ¿cuántos años lleva, Andrea?
Bueno.
Miles de años, ¿no?
Sí, claro.
Pensar en que esta cuestión no fue ayer de pronto se comenzó a construir esta idea de la masculinidad, ¿no? Pero, pues qué mejor que nuestro experto que nos hable de qué son las masculinidades. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos al doctor Guillermo Núñez Noriega, licenciado en sociología y que además tiene, en cuanto a mí, ¿no? Me encanta la antropología. Doctor en antropología cultural por la Universidad de Arizona, quien ha realizado diversos estudios en torno a las masculinidades, diversidad sexual, pueblos originarios. Pero vamos a escuchar esta entrevista. Doctor, para iniciar, ¿no? ¿Qué son los estudios de género de los hombres y las masculinidades?
Los estudios de género de los hombres y las masculinidades son un campo de estudio dentro de los estudios de género, los cuales incluyen los estudios de género de las mujeres, estudios feministas y los estudios lésbico, gay, bisexuales, transgénero, transexuales. Digamos que estos tres campos de estudio forman parte de lo que llamamos los estudios. ¿Por qué se les llama estudios de género de los hombres y de masculinidades? Porque lo que interesa a estos estudios es estudiar a los sujetos humanos biológicamente machos, digamos, pero desde la teoría de género, esto es desde un planteo teórico propio de la ciencia social que los entiende como sujetos cuyas formas de pensar, de sentir, de actuar son construidos por la sociedad, por la cultura en determinado momento histórico. Esto es, entiende que el comportamiento de los sujetos biológicamente machos, que luego los define como hombres, es un comportamiento aprendido, que por lo tanto hay muchas formas de ser hombre y muchas formas de construir eso que se llama masculinidad. masculinidad. Perfecto. Esa es la diferencia, ¿no? Porque lo que quiero comentar es que hay otros tipos de estudio de los hombres y otros y de la masculinidad que no parten de la teoría de género, sino que tratan de explicar los comportamientos de los hombres a partir de causas biológicas, ya sea genéticas, ya sea evolutivas, etcétera, o a partir de planteos de arquetipos psicológicos que supuestamente se encuentran como grabados en el cerebro del hombre. Entonces hay, digamos, planteamientos de otro corte, esencialista, muchos biologistas, muchos de ellos que no son científicos y que no son, por lo tanto, teoría de género.
Muy bien, y justamente es lo que usted señala, ¿no? Diferenciar entre lo que es ser hombre y lo que es ser masculino, ¿no? Es bien importante.
Sí, mira, habría que agregar primero lo siguiente. Es que una cosa es la diferencia sexual en los seres humanos, la especie, y en ese sentido hay que decir lo siguiente. Normalmente pensamos que solo hay dos sexos biológicos. Eso es, por lo menos, un planteamiento ya muy debatido, muy debatible todavía en algunos casos, pero sobre todo muy cuestionado. Desde el punto de vista antropológico, no solamente hay machos y hembras en la especie, porque si definimos el sexo biológico a partir de los cromosomas, hay algo más que XX que define a las hembras o XY que define a los machos. En la especie humana hay otras combinaciones cromosómicas, hay XXY, por ejemplo, hay personas que solo tienen un cromosoma X, hay quienes tienen tetrasomas, cuatro cromosomas, como XXXX o XYY, o sea, hay una diversidad cromosómica. Entonces, si definimos incluso sexo desde el punto de vista de las gónadas, también hay personas que tienen pene y testículos y hay quienes tienen ovario y vagina, pero hay personas que tienen ovarios y testículos, entonces que son los llamados hermafroditas. Entonces, tampoco desde el punto de vista de las gónadas hay solo dos sexos. Y así nos podemos ir con otros criterios de distinción del sexo biológico. Y lo que nos dice la ciencia es que no hay solo dos sexos biológicos, bueno, hay más de dos sexos biológicos. Ahora bien, eso es desde el punto de vista del sexo biológico. Pero no todas las personas que son consideradas machos biológicos, que tienen cromosoma XY, que tienen testículos, que tienen pene, que tienen rasgos secundarios de macho biológico, digamos, necesariamente construyen una identidad de género masculino. Hay personas que son biológicamente machos, pero que en su comportamiento del gesto, de su forma de caminar, su manera de sus actitudes y demás, se identifican más con lo femenino o, digamos, en algunos aspectos masculinos, otros más femeninos y demás. Entonces, exactamente, sexo biológico no es lo mismo que género. Y entonces ser hombre, de alguna manera, no significa que eres masculino o lo vas a hacer de la misma manera que otros hombres. Entonces, ahí puede haber hombres que expresan su masculinidad a partir de actitudes violentas o guerreras o un gusto por ciertas prácticas que son consideradas como muy agresivas o rústicas, formas de trato más tosco o más fuerte. Y hay quienes prefieren formas más pacíficas, más tranquilas, más mesuradas, más amables de comportarse. Entonces, hay diferentes formas de construir eso que se entiende como masculinidad.
Claro, que nos encontramos con esto, ¿no? Lo que significa ser hombres, pues, más allá de los mandatos de la masculinidad hegemónica, pues son estas otras compromisos sociales, ¿no? O no sé de qué manera podemos decirlo, pues que son violentos, son autoritarios, hablan fuerte, claro, con carácter. Claro. Y si el hombre biológico no se caracteriza por tener esto, pues se le, la mujercita, hablas como niña.
Exacto, claro. Perfecto. Claro. Sí, es que hay una naturalización de la masculinidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay una, digamos, una ideología, una forma de pensar que equivocadamente quiere hacernos creer que la masculinidad es algo que brota del cuerpo. Que si tú eres muy valiente, o eres muy fuerte, o eres atrevido, eres arrojado, arrojado, temerario, violento o reseco en tus emociones, etcétera, es porque así somos los hombres, porque así lo determina el cerebro, o porque así determina los testículos, o porque así nos determinan las hormonas. Y no hay ningún sustento científico para afirmar. Entonces, no es cierto. Todos esos comportamientos son aprendidos. Entonces, los hombres podemos ser violentos, podemos ser agresivos, o podemos ser arrojados, temerarios, y dar muestras constantemente de que ponemos nuestra vida y decir que somos valientes, o no hacerlo, o ser personas más mesuradas, o ser personas como más cuidadosas en las decisiones, tomar menos riesgos, ser más calculadores en las cosas, en los riesgos que tomamos, ser más pacifistas, buscar, digamos, la resolución de conflictos de manera a través de la conversación, no de las formas violentas. Tratamos de construir relaciones, digamos, generosas, amables, solidarias con la gente y no de competencia. O sea, todos esos comportamientos son aprendidos. Podemos aprender de una manera o podemos aprender de otra. ¿De qué depende que seamos de una u otra manera? Depende de la sociedad en la que vivimos, del tipo de familia de la que venimos, del tipo de personas a las que hemos sido expuestas, que nos han brindado modelos diferentes de ser hombre. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, los hermanos, las hermanas, las tías, los contextos del barrio, las escuelas, etcétera. Ese es el punto, ¿no? Hay una diversidad de formas posibles de aprender a ser hombre y de construir nuestra masculinidad. Así. Y es un asunto importante visualizarlo, entenderlo así, porque habría que ver, como nosotros tratamos de hacerlo desde la investigación, que hay ciertas formas de ser hombre que están detrás de la mortalidad de los propios hombres, de las enfermedades de muchos hombres, de la muerte de muchas mujeres, del riesgo y de la salud y de la vida de los niños y las niñas. Está detrás de incluso, como lo hemos estado mostrando muy recientemente en algunas investigaciones, de temas como el narcotráfico, el crimen organizado y demás. Entonces, el tema del análisis de la masculinidad da mucho para explicar grandes problemas sociales.
Así es, y pues que tenemos que es relativamente reciente, ¿no? En 1990 es cuando se comienzan a hacer estos estudios de la masculinidad a través de los estudios de género, ¿no es así?
Sí, según mi investigación sobre la historia de estos estudios, lo que yo planteo es que en México, desde hace muchos años, desde el siglo XIX, digamos, a intelectuales, filósofos, ensayistas, novelistas, escritores en general, literatos, les empieza a, digamos, a preocupar cómo somos los hombres en México y o ciertos tipos de hombres en México. Se empiezan a preocupar en su reflexión sobre el país, sobre la sociedad y en dónde estamos y cómo podemos llegar a ser una sociedad mejor. Empiezan a cuestionar comportamientos de cierto tipo de hombres, ¿no? Y yo digo que desde entonces ya empieza una reflexión. Sin embargo, son reflexiones que no son propiamente científicas o no lo son desde un enfoque de género. Es hasta 1990 que podemos identificar claramente que ya tenemos tesis, artículos de investigación, libros que tienen un enfoque científico, desde el punto teórico de género, sobre los hombres y las masculinidades en México. Y de entonces a la fecha, digamos, de entonces hasta el 2015, que es cuando yo terminé esta investigación, ya se habían acumulado 573 productos académicos de libros, textos, artículos de investigación, capítulos de libros, ¿no? sobre el tema. O sea, tenemos un corpus de conocimiento muy amplio, muy rico en México, y convierte a México, digamos, en uno de los países con mayor producción académica en este campo en Iberoamérica, yo creo que junto con Brasil y España.
Muy bien. Y eso es lo que nos puede, tanto material, ríos de tinta que se han corrido por el estudio de las masculinidades, en la construcción de un concepto o de una categoría de análisis como lo es las masculinidades, pues cuáles podemos identificar como retos en la actualidad. ¿Qué retos nos encontramos al tratar de hacer un concepto uniforme que está en constante evolución o procesos de reformulación y los avances, ¿no?
Mira, yo creo que lo que han mostrado estos estudios de género, los hombres y las masculinidades, hasta ahorita es que hay una diversidad de, digamos, de formas de aprender a ser hombre en la sociedad, que hay como diferentes valores, diferentes concepciones, diferentes actitudes en que definen la hombría, dependiendo, por ejemplo, de las clases sociales, dependiendo de los grupos étnicos a los que se pertenecen. Digamos que México es un país diverso, y esa diversidad también se expresa en las formas de significar qué es hombre, de la manera en que entendemos, significamos qué es ser hombre y qué es ser masculino. También lo entendemos en términos generacionales. Por ejemplo, hay estudios que nos demuestran que las ideas sobre cómo debe ser un hombre, qué es un hombre, cuáles son los comportamientos adecuados para un hombre, ya sea en pareja, casado, y como padre, su relación con los amigos, en el mundo laboral, etcétera, también ha ido cambiando. Entonces, el estado del arte sobre los hombres y las masculinas de México, lo que muestran es que los hombres en México se han ido transformando, que las concepciones sobre el ser hombre, la masculinidad, también se han ido transformando a lo largo del tiempo. En las últimas generaciones eso es muy evidente. Que hay diferencias dependiendo de la clase social, dependiendo de la pertenencia étnica, dependiendo de la orientación sexual, entre otras cosas. Pero también lo que están demostrando es que hay una serie de elementos comunes, digamos, de elementos comunes en la socialización de los que tienen que ver con, por ejemplo, enseñarle a los hombres que en sí mismo el ser hombre es ser importante, es ser más importante, incluso es ser más importante que la mujer. Y eso es algo que lo encuentra uno en todas las clases sociales, incluso en otros grupos étnicos, no solamente, digamos, la mayoría mestiza o no indígena mexicana, en todos se encuentra uno eso. Eso que llamamos el androcentrismo, es decir, esta ideología y práctica de jerarquizar a los sexos y considera que ser hombre y ser masculino es más importante o es superior a ser mujer o a ser femenino. Esos elementos siguen aquí. Igual, el otro elemento que sigue presente es el heterosexual. Es decir, esta ideología y práctica de considerar que lo normal, lo natural, lo único válido es ser heterosexual, y que ser homosexual, bisexual o trans, lesbiana, es un poquito inferior. Incluso aun cuando se le acepta, es como que no es lo ideal, no es lo normal. Entonces, digamos que esos elementos siguen estando presentes, siguen siendo comunes a lo largo de las generaciones y en la diversidad de clases sociales y étnicas del país. Aun cuando también notamos que en las últimas generaciones, en generaciones más jóvenes, digamos que eso ya está más cuestionado, está, digamos, no se establece con la misma fuerza, pero sí está como inoculado en la mente, en la de los incluso de niños, de adolescentes, ¿no? Entonces, en nuestro, digamos que si yo te tuviera que resumir en qué situación estamos, yo creo que lo que podemos decir es que lo que tenemos actualmente es una presencia al mismo tiempo de ideologías tradicionales, de ideologías, digamos, conservadoras, ortodoxas, sobre género, en caso de los hombres, pero al mismo tiempo la presencia de formas de pensar, de actitudes y de valores que apuntan a la equidad, que apuntan a la no discriminación, que apuntan a otras formas, digamos, pacíficas de ser hombre, ¿no? Entonces, están al mismo tiempo dos, digamos, sistemas ideológicos. Y muchos hombres adultos y sobre todo jóvenes se debaten en la vida cotidiana sobre cómo construir su hombría.
Interesante, Andrea, lo que acabamos de escuchar del doctor Guillermo, pero a mí me gustaría rescatar algo, ¿no? Cómo los hombres en México se han ido transformando, ¿no? Justamente estos estudios de género estarían identificando cuáles masculinidades están surgiendo, pero vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista porque está riquísimo.
Vamos.
Podríamos precisar lo que usted ya nos ha dado algunos elementos, ¿no? De la masculinidad hegemónica, y pues no solamente las mujeres o los niños y las niñas son víctimas de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Sino los otros hombres, dependiendo de su condición de clase, origen étnico.
Sí, una de las cosas que vemos es que, digamos que los modelos de hombría que se tratan de imponer como ejemplares, como los ideales de nuestra sociedad, tienen cierto un subtexto de clase y un subtexto, digamos, también racial o racista, étnico y también, digamos, homofóbico. Imaginemos, por ejemplo, ¿cuál es el ideal de hombría en Jalisco, en los Altos de Jalisco, ¿no? Lo que hemos visto es que existe esa fascinación con la imagen del hombre de campo, del hacendado, del charro, económicamente fuerte, del ganadero, que es además blanco, que es de ojos claros. Hay una dimensión de clase, una dimensión étnica, y que es, por supuesto, además muy varonil y, por supuesto, heterosexual, ¿no? Toda esta imaginería que hay alrededor de las bodas charras, por ejemplo, todo esto es algo que construye una especie de fascinación colectiva por la identidad regional, que es al mismo tiempo un proyecto de identidad de género, ¿no? El asunto es que cuando uno empieza como a analizar estos proyectos colectivos de identidad regional o de identidad nacional, y encuentra estas dimensiones de género que siguen teniendo un modelo de masculinidad ejemplar, algunos le llaman masculinidad hegemónica, que tiene un subtexto de clase y un subtexto étnico, de tal manera que los demás hombres, que no son tan blanquitos, que no son tan güeritos, que no tienen los ojos claritos, o que no tienen ni ranchos, ni haciendas, ni caballos, ni tienen dinero para comprarse una montura de plata o un traje así, y son de otro nivel social, o sea, así como que, bueno, no están dentro de esa, protegidos por esa aura de mágica de la masculinidad ejemplar. Entonces, no tienen los beneficios simbólicos, este capital simbólico de la hombría esperada, idealizada, ¿no? Ese es el tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que la masculinidad genera o trae consigo una serie de beneficios cuando se tienen los atributos esperados, ¿no? Son beneficios de sentir que se está bien, que se es normal, que se es lo que la sociedad espera. Y esos beneficios se traducen en otro tipo de cosas, en beneficios políticos, a propósito ahorita de las campañas políticas, ¿no? Qué difícil, por ejemplo, para un hombre de otra de homosexual o bisexual o trans llegar a tener un puesto de elección popular, ¿verdad?
Así es. Entonces,
hay como esas dimensiones de masculinidad que están en el fondo impidiendo, ¿no? El acceso al poder político de otros hombres, facilitándoles a algunos, y a lo mejor ni se dan cuenta que su masculinidad les ayuda, les facilita, ¿no?, el poder político.
Bien.
Y así en otros.
Interesante, Andrea. Me parece interesantísima la parte donde habla de cómo se van contraponiendo estas masculinidades, ¿no?
Sí.
Lo que tú mencionabas de respecto a la cuestión de la blanquitud, ¿no? ¿Qué uh-huh. pasa cuando un hombre blanco con una persona morena, ¿no?, de alguna etnia? Sabes que en un seminario de feminismo jurídico en el ITESO estábamos hablando del contrato social. Justamente, ¿quiénes habían diseñado o quiénes habían firmado el contrato social? Pues eran los hombres blancos, terratenientes,
claro,
los ganadores. Y por ahí alguien dijo una frase que a mí me retumbó, me quedé pensativo un montón cuando decían que para que los otros hombres no cuestionaran la decisión de los hombres blancos en llevar a cabo el contrato social, decían, para todo hombre negro tiene su negra, ¿no? Todo hombre negro tiene su negra. Claro, ¿con quién ejercer estas prácticas de subordinación, de violencias, ¿no? Y de esta manera los hombres que no se encontraban dentro del contrato social, pues no se pondrían o pondrían a un contrato social que fue pues pactado por los hombres de altas jerarcas, ¿no? Pero vamos a escuchar nuestra última parte de esta entrevista y regresamos.
En relación a lo que menciona de estos modelos de masculinidad ejemplar o idealizados, recientemente leí una nota de la antropóloga argentina Rita Segato, que menciona que las víctimas de estas masculinidades o de este modelo hegemónico, pues son los hombres, ¿no? Pero ella hace hincapié en que no son víctimas de otras mujeres, ¿no? O de los feminismos, sino son víctimas de otros hombres. Es decir, hay una posición de un modelo hegemónico de masculinidad, pues hombres blancos de una clase determinada, y esto me lleva a pensar en cuáles son las implicaciones que puede tener esto en el desarrollo de la persona, ¿no?, de los hombres, como pensando en la frustración, la ansiedad, el estrés, la depresión, que no puede llegar a cumplir, ¿no?, con estos mandatos.
Claro, de hecho es mucho. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, cuando uno analiza el suicidio, hace poco una investigadora, Yesenia Peña de Lina, me comentaba de su trabajo sobre suicidio en Yucatán, las entidades con más suicidios en el país. Yo lo he visto con relación a la situación de hombres en la calle, los hombres en situación calle, tantos hombres que viven en la calle indigente, el norte del país, eso abunda, sobre todo porque muchos son migrantes que se quedan varados y que luego se alcoholizan o se quedan en situación de calle. Es decir, ¿cómo entender esta situación de muchos hombres, ¿no? Y una de las cosas que propone Yesenia es entenderlo desde la intolerancia a la frustración económica, a la frustración depresiva, a la frustración. Y esto porque las expectativas a los hombres, las expectativas de que los hombres sean triunfadores, exitosos económicamente, sean populares, sean atractivos, tengan una vida modélica de esposa, con hijos, con empresa o con negocios, una vida laboral bien pagada, un trabajo bien pagado, sus hijos y su carro y su camioneta, etcétera. Es decir, forman parte de una idealización del ser hombre, de una propuesta del ser hombre que se considera valiosa, exitosa, ¿no?
Y bueno, después de escuchar esta enriquecedora entrevista, vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más de La Estatua de Sal.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal. Lo que hemos escuchado, Andrea, me parece sumamente enriquecedor en esto de repensar las masculinidades. El doctor Guillermo nos ha planteado de manera muy específica este checklist del que te hablaba, ¿no? Lo que significa ser hombre, la construcción del concepto como tal, que a mí me parece que todavía debería cuajar más este concepto de cómo entender las masculinidades. Pero vamos a escuchar una aportación más que va a enriquecer lo que estamos llevando a cabo, este diálogo, Andrea, sobre las masculinidades. Ella es Diana Edith, ella es educadora popular y con un montón de experiencia, sobre todo en jóvenes, que nos va a hablar de las implicaciones que podría tener el hecho de no cumplir con una serie de requisitos predispuestos por una masculinidad hegemónica, pero vamos a escuchar.
Me lo dijo ayer mi presidente.
En este tema de la masculinidad es interesante ver qué es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué es la masculinidad? En realidad es una suma de expectativas y mandatos sociales centrados fundamentalmente en el dominio que ejerce el hombre sobre la mujer. Dominio que puede transformarse tanto en protección como en agresión. Me interesaría mucho referirme a los mandatos de la masculinidad. En realidad se concreta, se materializa la masculinidad en el proceso de hacerse hombre. Este proceso de hacerse hombre tiene una intensidad especial en la niñez, pero fundamentalmente se intensifica y se proyecta en la adolescencia. Y responde a la pregunta de qué es ser hombre para ti. En este caso, la masculinidad es un imperativo que debe seguirse en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Se impone a los varones con la fuerza de algo natural y con la tensión y la angustia del deber ser. Esto no pasa en la mujer. De ahí que la masculinidad genera tanta tensión. El hombre permanentemente en su etapa especial de la adolescencia, de la juventud, debe demostrar permanentemente que no es mujer, que no es débil y fundamentalmente que no está enamorado de otro hombre. Aquí entra a hacerse un choque interesante porque aparentemente esto es un mandato tan fuerte que incluye también a los hombres homosexuales, de tal forma que la construcción, si no tiene una ayuda importante, genera muchas dificultades y posibles trastornos de personalidad. Otro de los mandatos someten a las personas a dar múltiples e interminables pruebas de cumplimiento. Permanentemente tiene que todo varón que se considere masculino tiene que estar en un estado de alta atención para dar muestras de que está cumpliendo con esos mandatos. Los mandatos de la masculinidad van sobre el cuerpo, sobre el carácter, sobre las relaciones del destino de ser hombre, sobre el objeto de deseo y también se puede ver sobre los pares. Sobre el cuerpo debe ser el hombre fuerte, atractivo, subordinador, protector y resistente. El mandato que hay sobre los hombres, en especial en los jóvenes, que están construyendo esa masculinidad, que va sobre el carácter, debe ser un hombre proactivo, responsable y autocontrolado. También los mandatos de la masculinidad sobre las relaciones de destino apunta a engendrar, proveer, subordinar y tener un espacio propio masculino que en muchos casos está en orden al deporte o en orden a ciertas aficiones como la política, los estudios. Sobre el objeto de deseo debe atraer el hombre, hacer todo para atraer, subordinar, satisfacer y seducir. En esto es interesante ver cómo el tema del mandato que el hombre tiene que satisfacer, el hombre heterosexual, satisfacer a la mujer. Y esto trae como consecuencia también cierta tensión en el hombre. Y sobre los pares, el mandato es de ser una persona desafiante, arriesgado, leal, sometido a la ley del clan, de la tribu, del grupo de pertenencia. En esto podemos ver que también debe ser competitivo con otros grupos para ganarse el respeto del grupo de pertenencia. Si analizamos estos mandatos tan fuertes que hay sobre la masculinidad heteronormativa, nos encontramos que el hombre vive más tensiones que la mujer en la construcción de su propio género. Hacerse hombre trae como consecuencia transiciones. Esas transiciones se manifiestan en algo que es inevitable y angustioso, que es cumplir con todos los mandatos. Si no se cumple con estos mandatos, tiene tendencia a ser rechazado. Los límites de la variación de lo masculino no siempre ha sido la homosexualidad, sí lo es, pero no siempre. Los límites de la variación es lo femenino, es el ser mujer. El hombre tiene que estar demostrando permanentemente que no es mujer. La mujer no lo necesita ser, porque ser hombre para una mujer no es denigrante, porque en esta cultura se considera que la mujer es inferior al hombre. Estos son los propósitos que tiene el patriarcado en sus múltiples manifestaciones, como lo es la misoginia, la homofobia y el machismo. Y existen diferentes masculinidades, ya para cerrar, aunque normalmente hay masculinidades predominantes y otras que son marginales. Por ejemplo, masculinidades predominantes, podríamos ver el grupo de gobernantes y las masculinidades marginales, podríamos decir el grupo de hombres trabajadores de la obra o de obreros, o viéndolo desde esta perspectiva. En un aspecto más amplio, podríamos analizar las diferencias entre el mundo anglosajón masculino y el mundo que es el dominante, y el mundo latinoamericano también masculino. Espero que esto haya sido de provecho para todos y todas, y algo propicia la oportunidad para saludarle.
Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una.
¿Y cómo es importante repensar las masculinidades? Ya hoy tuvimos un programa de conceptos, tuvimos un programa que nos hace nos ilustra más bien qué es una masculinidad y cómo podemos entenderlo.
Así es, y lo que acaba de mencionar esta Diana me parece importantísimo rescatar en la cuestión de los trastornos mentales, ¿no? Uh-huh. El no tener un buen desarrollo en la cuestión de la construcción de la identidad de del género masculino, pues puede detonar en trastornos mentales, y justamente esto lo podemos relacionar con las masculinidades y las violencias, ¿no, Andrea? Que es algo que si por algo hicimos el programa, tendría que ver con esto, ¿no? La necesidad de repensar las masculinidades sería erradicar un poco las violencias que se viven, un poco, mucho, ¿no?
Mucho
las violencias en contra de las mujeres. Y en ese sentido, la violencia que ejercen los hombres tiene una triple vertiente, ya que pueden desplegarla contra las mujeres, contra otros hombres, como bien señala Diana, e incluso contra ellos mismos, ¿no? Pensar en que uno no está cumpliendo con estos mandatos sociales, pues tiende a culpabilizarse, ¿no? La violencia contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supuesta supremacía de lo masculino frente a lo femenino, que se ha expresado en la distinción inequitativa de los espacios, las dobles y triples jornadas de trabajo, la falta de oportunidades, el hostigamiento y etcétera. Que esto tú nos lo estarás comentando cuando hablemos de espacio público, justamente sí. De esto, ¿no, Andrea? La necesidad de, ¿cómo podríamos decir? Resignificar los espacios públicos. Exacto. Con la identidad, ¿no? La construcción de una identidad.
Sí, y también de una forma de manifestación política, porque precisamente el ser hombre implica también el mostrarse en público y el tener también un privilegio de una voz más legítima, digámoslo, claro. En el sentido de que a veces es más respetado lo que dice un hombre que una mujer, que claro, no debería ser así, pero repensar las masculinidades nos enseña y nos invita a repensar la relación que hay entre los dos sexos.
Así es. También es un concepto que deriva de una construcción social, Andrea, lo hemos visto aquí un montón.
Como todo.
Que por supuesto. Significado que es el que se va modificando, ¿no? En consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos, ¿no? De una sociedad y de una época determinada. Pensar en que este tema, en el momento en que cuaje hablar de masculinidad o masculinidades, pues irá transformando con el paso del tiempo, ¿no? Quizá llegue el momento en el que hablemos de estas masculinidades cyborgs, ¿no? En la que el hombre tendrá que ser superior si hay cuenta con unos dispositivos tecnológicos que lo hagan más hombre que otros hombres.
Exacto, y bueno, pensar quién es el hombre en general frente a la tecnología, digo, el ser humano frente a la tecnología, y ver la masculinidad y la feminidad frente a estos nuevos personajes que aparecen. No podemos olvidar esta mujer de Arabia Saudita, que es una mujer inteligente, pero también pensar, bueno, cómo se comporta el hombre frente a ella, claro. Cómo es diferente un robot a una mujer en físico. Entonces hay un montón de cosas que pensar.
Así es, Andrea, un gran programa, la verdad es que sí, desde que se nos ocurrió ahí, que apareció en el campo de las ideas, yo lo estuve esperando con muchas ansias, porque justamente me invita a mí mismo a repensar mi propia masculinidad, ¿no? Sí. Cómo la vivo, cómo la experimento, cómo la comunico a las demás personas.
Pero como el tema es amplio, así que no se acabó en este programa, sino que continuaremos con este serial, y usted tampoco evite o no se pierda la oportunidad de estar en contacto con nosotros a través de La Estatua de Sal en Facebook. Recuerde que así nos
así
encuentra.
Es. Y pues tenemos el próximo programa, vamos a hablar de la representación de la masculinidad en los medios, ¿no? ¿Quiénes son estos hombres que vemos en la televisión, claro. En las series, en las películas? Y posteriormente estaremos hablando de esta reconfiguración de la masculinidad en torno a la diversidad sexual, ¿no? Hablar de una masculinidad de un hombre homosexual, bisexual o transgénero, transexual. Cómo se podrían ir reconfigurando, ¿no? Ahí vamos a tener unas sorpresas muy interesantes, que contribuirán justamente a lo que realizamos día con día, una discusión intelectual en torno a temas bien específicos y de urgente atención.
Sin duda, pero bueno, nos despedimos, Manuel. Solo esta vez. Para escucharnos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Y bueno, un saludo a las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que se conectan en punto de las 11 de la noche.
Así es. Y que no olviden que por ahí nuestros amigos de Kun Lab estarán llevando a cabo un taller de masculinidades. En nuestra página de internet van a encontrar la información respectiva por si usted tiene ahí el interés de repensar la masculinidad, conocer un poco más, tallerear, irse a divertir a León. Pues ahí va a estar la información ahí en nuestras redes. Y pues, Andrea, yo me despido. De este lado del micrófono se despide Manuel Huerta.
Y de este Andrea Prado. Que tenga una excelente semana.
Hasta pronto.
con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.